Radio. Lo tenemos al señor Nico Hirtz, por supuesto, conectado allí desde Córdoba. Y lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa. Lo tenemos en línea también a alguien a quien siempre recurrimos en cuestiones de estafas piramidales, cuestiones que tienen que ver con los ciberdelitos, también con el voto electrónico, porque es alguien que la tiene muy clara, se dedica a esto. Y también, lamentablemente, ha sufrido persecuciones, denuncias y todo tipo de cosas. Javier Esmaldone, a quien saludamos y le agradecemos nuevamente esta posibilidad de charlar. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Un placer tenerte nuevamente aquí en el programa.
Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Una manera
todo tranquilo.
De decir.
Vamos a decirlo así. Todo tranquilo por ahora.
Bien. Bueno, lo tengo también a... ¿Vos estás en Córdoba en este momento o no?
En este momento estoy en Buenos Aires.
Ah, en Buenos Aires. Está bien, porque nosotros tenemos a nuestro co-conductor, el señor Nicolás Hirtz, en Córdoba en este momento, oriundo también de allí, que lo tenemos ahí conectado en línea para charlar también al respecto. Bueno, en principio te llamamos para consultarte sobre esta situación que nos dimos aquí en Salta con una aplicación donde la gente invierte, ¿no? Como tantas hay, en criptomonedas, deposita su plata totalmente ilusionada y de repente esta aplicación Yomic, que termina desapareciendo, se hace humo, se fuma y, como siempre sucede, lamentablemente, muchísima gente estafada.
Sí, lamentablemente es algo que lo venimos viendo desde hace varios años. E increíblemente algo pasa que la gente no se termina de enterar de que estos tipos, estas plataformas o billeteras que de golpe ofrecen unas ganancias exorbitantes, muy superiores a cualquier tasa, digamos, de mercado que puede pagar un banco, son todas truchas, son todas estafas. Y funcionan todas en base a un mismo mecanismo que se inventó hace más de 100 años.
Sí, eso nos venís contando siempre, ¿no? La estafa piramidal siempre estuvo presente. El modelo Ponzi, de Ponzi, que era el que lo
claro. El esquema Ponzi, es más, lo podemos explicar muy fácilmente. Vamos a hacer un juego.
Sí.
Yo te digo, bueno, vos sabés que yo soy informático, que me dedico a estas cosas. Entonces te digo que con un grupo de colegas hemos encontrado una forma de generar ganancias a través de criptomonedas, a través de NFTs, de un montón de cosas que vos no entendés muy bien cómo funcionan. Y te digo que yo te voy a dar una ganancia de un 10% mensual.
Sí.
Vos de entrada no me vas a creer. ¿Sí? Vas a dudar. Pero... Uh-huh. Yo te digo, mirá, podés probar. No hace falta que me des $20,000, no hace falta que vendas el auto, no hace falta que... Podés probar con un puchito y vos decís, pucha, a ver, tengo acá $1,000 que los puedo arriesgar a ver si este tipo me paga. Uh-huh. Total, cuanto el mes que no me pague, voy y lo busco y lo agarro de la solapa. Ok, me das los $1,000. Yo te tengo que pagar el 10% de ganancias por mes. ¿Sabés qué me acabas de dar? 10 meses de ventaja.
Claro. Porque para hacer lo que quieras meses, con ese dinero.
No, yo durante 10 meses te puedo pagar ese 10%.
Uh-huh.
Diciéndote que te estoy pagando ganancias. Y sí. Vos empezás a ver que yo te cumplo, ¿y qué haces? Primero, te digo, che, mirá, esos $100 que tenés que retirar todos los meses, ¿por qué no los reinvertís? Entonces se te hace más grande el capital, entonces la ganancia es mayor. Claro. Pero vos ahí te embalás y decís, che, este tipo está cumpliendo, entonces...
Confiás y ponés.
Ahora sí vendo el auto, ¿sí? Y le decís a tu familia y le decís a tus amigos, que yo además te ofrezco una bonificación, si vos me traes más gente, se te paga un poquito más. Entonces la cosa empieza a caminar, empieza a funcionar. Y yo en realidad el dinero nunca lo invertí en ningún lado, sino que lo uso... Y lo voy administrando para pagarle, para simular ganancias, ¿sí? Como se dice, para pagarle a los inversores viejos usando la plata de los inversores nuevos. El caso más grande, más importante que hubo de este tipo de estafa ocurrió en Estados Unidos hace más de 20 años. Bueno, se cayó hace 15 años más o menos. y fue de un financista que se llamaba Bernie Madoff, que era una personalidad en Wall Street y el mundo de la bolsa de Estados Unidos, y lo hizo durante más de 20 años. Estafó gente por todos lados, millonarios hasta jubilados, ¿sí? Y una estafa de más de 60 mil millones de dólares, con un mecanismo así de simple. Sí, entonces hay que tener cuidado porque si no, me está cumpliendo, me está pagando. Sí, pero ¿con qué te está pagando? Posiblemente esté pagando con la plata que vos le diste o con la plata del que le dio el que vino atrás tuyo.
Claro, 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 claro. Y así te tiene cautivo un buen tiempo hasta que un día ya no hay más plata porque no entraron nuevos inversores y decidimos desaparecer.
Claro, y el problema es cuando esto explota. Porque explota siempre, en algún momento se acaba, deja de andar la ruedita, la bicicleta. El grueso del dinero se perdió. ¿Por qué? Porque se usó para simular el esquema, ¿sí? Entonces los que más pierden son todos los últimos que entraron, que pierden todo. Después hay gente que salió más o menos, que perdió un poquito, gente que salió hecha, e incluso gente que ganó. Sí, en el caso de Bernie Madoff, por ejemplo, después de que Madoff fue preso, lo condenaron a 130 años, finalmente murió en la cárcel, la justicia nombró un síndico que lo que hizo fue hacer una especie de balance gigantesco y dijo, bueno, le vamos a sacar a los que ganaron para compensar un poquito a los que perdieron. Y así más o menos se equilibró la cosa. Pero en general es muy difícil que los que perdieron dinero con este tipo de estafa después lo recuperen.
Claro. Claro, claro. Sí, sí, es muy difícil recuperarlo. Y esto, digo, esta última estafa, ¿quién está detrás de esto? ¿Se sabe o todavía no hay nombres? Porque uno veía ayer a Cositorto pedirle a Milei el indulto y que va a trabajar para él ad honorem. Uno ahí veía, lo tenía al tipo de Generación Zoe. ¿Acá quiénes están atrás?
Mira, yo no he seguido mucho este tema porque me enteré hace muy poquito, pero por lo que veo, el sitio, el dominio, el nombre de la página está registrado en Argentina en una empresa que se llama Datatec, que es una empresa local. Estimo que la justicia debería poder averiguar fácilmente por lo menos quién es el responsable de eso y de ahí seguir la trama. Acá es muy importante una cosa. Que la gente que puso dinero y lo perdió, vaya y denuncie. ¿Sí? La justicia no va a investigar a las víctimas. Si uno va y dice, perdí 5 mil dólares, no le van a preguntar, por primero justifíqueme de dónde lo sacó, no es AFIP. ¿Sí? Puede ser los ahorros, que lo tenía guardado abajo del colchón de mi cama.
Sí. Denunciar se puede denunciar, aunque sean los dólares. ¿Sí?
¿Cómo?
Que denunciar se pueden denunciar, aunque sea los dólares, si te los robaron.
Se puede denunciar lo que uno perdió, lo tiene que denunciar. Segundo, no hace falta un abogado para ir a hacer una denuncia. Nosotros los ciudadanos le pagamos todos los meses a un abogado, que se llama fiscal. Entonces, cuando somos víctimas de un delito, tenemos un abogado ya que nos tiene que representar y que cobra un lindo sueldo todos los meses. Entonces, hay que ir a la fiscalía. Después, si uno puede tener un abogado para además constituirse como querellante, muchísimo mejor. Claro. Pero que no lo tenga no quiere decir no voy a hacer la denuncia porque ¿sí? Hay que ir a una fiscalía, ni siquiera a la policía, hay que ir a una fiscalía con todos los comprobantes que uno pueda tener, capturas de pantalla, papelitos, lo que sea, y uno va y dice, yo puse esta plata así, 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 de tal forma, y esta gente desapareció. Eso es importante, porque muchas veces el problema es que estos estafadores se les llevan de arriba porque el grueso de la gente no denuncia, o demora mucho en denunciar.
Claro.
Hay una justicia que no acompaña, entonces, o que es uno piensa cómplice de toda esta movida.
No, ¿no? Me parece que lo que hay en realidad es esto que está diciendo, ¿no? Justamente, que no hay denuncias, que la gente tiene miedo que le vayan a preguntar de dónde sacó el dinero, y entonces la justicia no puede actuar si no hay denuncia.
Sí, a ver, yo, por ejemplo, con el caso de Cositorto, lo hemos visto, el Cositorto operaba en todo el país, prácticamente. Tenía oficinas en por lo menos la mitad del país. En este momento tiene 8 causas en otro provincia. Y tenemos casos extremos como la provincia de Córdoba, en donde hace más de un año y medio que está detenido él y otros 20 y pico. ¿Sí? La fiscal ahí actuó rapidísimo y salió y los prendió a todos. Y la ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 3.000 denuncias, y a la fecha todavía no hay ni siquiera un imputado. ¿Sí? Entonces, cambia. Después tenemos Santa Fe, por ejemplo, que también hay varios detenidos, hay varios procesados con prisión preventiva. Salta, en Salta hay creo que 4 o 5 imputados, Corsi Corso y los líderes locales.
Sí.
Entonces, la justicia, obviamente, depende del fiscal, depende de las ganas que tenga de trabajar. El problema que tiene la justicia es que en general es lenta, y estos delitos son complejos porque involucran a mucha gente. Esta gente, estos estafadores también toman medidas para hacerlo más difícil. Sí, el dinero salta de un lugar a otro a través de criptomonedas y eso cuesta investigarlo, lleva tiempo. Pero el problema es que generalmente las víctimas demoran, tardan en denunciar, entonces los tiempos se patean mucho más.
Sí, claro. Javier, y esto también puede ser, porque esto aparece en los medios, ¿no? Son noticias que conmueven, pero también quizás desde los medios que más llegada tienen, no sé si se puntualiza tanto en que la gente esté atenta, que no confíe en estas aplicaciones, porque en esto también entran las aplicaciones más importantes, las más reconocidas, o son aplicaciones estables.
A ver, para tener el dinero de uno, digamos, mi política personal es no tenerlo en ningún lugar que no sea un banco. ¿Por qué un banco? Porque el banco cumple una serie de regulaciones y está respaldado por el Banco Central. ¿Sí? Uh-huh. Mientras exista, ahora el nuevo presidente lo quiere sacar. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir? Que si mañana el banco donde yo tengo el dinero se lo roban 2 gerentes y se mandan a mudar, tiene que responder por ese dinero el Banco Central. Ahora, si yo contraté un servicio de una entidad no bancaria, claro, y tengo dinero guardado ahí y mañana desaparece, y voy a tener un problema. ¿Sí? Y si encima ese dinero estaba en criptomonedas, uh-huh, y no están reguladas las criptomonedas, sí, pues todo muy lindo, la criptomoneda es libre, no es rastreable, entonces yo puedo, uh-huh, comprar y transferir, fantástico. Y cuando me las afanan, ¿qué hago? ¿A dónde voy?
Sí.
Voy por la mía.
Sí, sí.
¿Sí? Uh-huh.
Porque aparte, uh-huh, las aplicaciones más reconocidas son las que publicitan en medios, y obviamente sabemos cuando eso pasa, ningún medio va a denunciar una aplicación o una empresa que está auspiciando. Y también, bueno, son las más reconocidas, pienso, no sé, en Wallah, Mercado Libre, pero que también corren con este riesgo, digo.
Claro, exacto, sí. Y hay billeteras que son, por nombrarte una, Wallah, por ejemplo, no es bancaria, no sí, tiene un banco respaldando atrás. Brubank, por ejemplo, sí es bancaria. ¿Sí? Brubank es un banco, no tiene sucursales físicas, pero es un banco. A ver, no estoy diciendo que sea mejor uno o el otro, digo, respecto del tema del respaldo, uh-huh, aparte hay que diferenciar. Una cosa es el dinero que yo puedo tener ahorrado y otra cosa es el dinero que yo uso para vivir, para consumir, para invertir, ¿sí? Si me gusta el trading y las criptomonedas, no voy a tener, porque esto es importante, cuando yo me bajo una aplicación y creo una billetera, esa billetera no es mía. ¿Sí? Es de la aplicación, de la exchange, uh-huh, o de lo que sea que está atrás. Entonces, la única forma de tener criptomonedas en mano es a través de un dispositivo que es lo que se llama una billetera fría, ¿sí? En donde yo ahí tengo mis criptomonedas y sé que son mías y nadie me las puede quitar. ¿Sí? De sí, cualquier otra forma, yo estoy confiando, así lo abro en Binance, estoy confiando que Binance es serio y no se va a mandar una que se van a mandar una mañana.
Sí.
Sí. Como decía la abuela, no poner todos los huevos en la misma canasta.
Claro, claro, claro. Esa siempre fue la recomendación que hemos escuchado. Pero además, esto, ¿cómo hacer entender a la gente en general que todo esto, que cuando te ofrecen grandes ganancias con poquita inversión y que no te signifique mucho, es porque atrás hay algún negocio en donde, que, por lo menos turbio, que probablemente te deje en patitas de la calle.
A ver, para hacer plata, solamente poniendo plata, hay que poner mucha plata. ¿Está
Claro,
bien?
claro.
Alguien
Claro,
que
tenés que
invierte
ser
10
un gran
millones de
inversor con
dólares
mucha espalda.
puede hacer mucha guita, pero invirtió 10 millones de dólares. Yo, si invierto, si junto 5 mil dólares y los invierto, no me voy a tirar a tomar sol en la playa con el producto de ese dinero. ¿Sí? Y toda inversión tiene un riesgo. Entonces, hay que desconfiar de dos cosas. Primero, cuando me prometen ganancias exorbitantes. Segundo, cuando me dicen que no hay riesgo, que es garantizado. No hay inversión garantizada. No existe. Lo único garantizado es, por ejemplo, un plazo fijo.
Claro.
Pero fíjense cuál es la ganancia de un plazo fijo. ¿Sí? Entonces, no existe. Y una cosa más que me olvidé de decir, un consejo, digamos, por experiencia de otras estafas, para la gente que resultó damnificada por esto. No acepten promesas de pago. Porque esa es otra maniobra muy común de los estafadores cuando se ven acorralados. No, que si me denuncias, entonces no te voy a poder pagar porque me van a bloquear las cuentas. No, que arreglemos un plan de pago, yo te pago el 50% del capital en cómo desolvidar esas cuotas. Y va pasando el tiempo porque el objetivo es lo que decía al principio, estirar la cosa hasta que la gente se cansa. La justicia no avanza, los abogados hacen sus cosas por atrás y queda todo en la nada, ¿sí? Entonces, si a uno no le cumplieron con lo que le prometían, vayan a la denuncia penal en una fiscalía. Y si después quieren negociar, bueno, a ver, mostrame.
Sí, y después también algo que también lo habíamos charlado antes, a propósito de estos gurúes económicos que hay en las redes sociales, viste, que te van queriendo convencer de que tenés que hacer algo distinto porque tu vida es aburrida. Nadie que haga dinero te va a enseñar a hacer dinero, ¿no? Eso me parece que también es
Claro.
una lógica, porque lo quieren para ellos.
Yo tengo la clave para hacer dinero. Entonces, si vos me das tu dinero, yo lo voy a multiplicar. ¿Y para qué quieres el mío, entonces?
Claro. O te voy a enseñar a ser millonario. Mentira. Es otra engaña pichanga.
Esto, a ver, hay muchas estafas. Yo no sé las características de esta puntualmente, porque me interesa muy poquito. Pero durante estos años, en particular durante el tiempo de la pandemia, esto empezó un poco antes de la pandemia incluso. Hubo estafas de este tipo que apuntaban directamente a jóvenes, a chicos, incluso a veces hasta menores de edad. Entonces uno veía pibes en Instagram típicamente con ropa, unas camisas, unos anteojos, unos relojes, autos, siempre apoyado, nunca sentado manejando. ¿Sí? En lugares paradisíacos, hasta en Dubái, por ejemplo. Y uno de ellos es eso, quiero ser como él. ¿Sí? Bueno, esta noche hago un vivo y les cuento a todos cómo hice para vivir así. Y van todos los pibes.
Van de cabeza.
Y les lavan la cabeza porque son vivísimos, están entrenados, tienen un discurso, tienen técnicas pulidas por décadas. Esto se hace desde siempre. ¿Sí? Y los pibes caen, muerden, prueban con poquito, les empieza a funcionar. Siempre el negocio es traer más gente. Entonces, a su vez, terminan metidos. Hasta promueven en muchos casos que se junten entre varios y se vayan a vivir solos, fuera de su familia. El típico comportamiento de secta. ¿Sí? Los aíslan, crean una especie de universo cerrado donde todos están viviendo esa vida y todos están en lo mismo. Entonces, chicos que dejan la escuela, que dejan el trabajo, que dejan la casa, que dejan sus amistades, ¿sí? Y que terminan con la vida destruida, y muchos de ellos terminan con un problema, porque cuando vos, una cosa es perder plata y otra cosa es haber metido a 200 personas que perdieron plata.
Sí, hay uno particularmente que no me acuerdo el nombre y tampoco lo voy a decir para que no generar más, pero de los más seguidos, que pondera que no es necesario ir a la universidad o estudiar porque es una fábrica de empleados la universidad. Esa es como la mirada que venden, por supuesto, mostrando autos de lujo, una vida solvente, ya realizada. Y esa persona te explica en un curso que él inventó y una universidad que fundó a cómo hacer dinero. Y cae mucha gente, lamentablemente.
Uno que anda mostrando fotos en un Lamborghini amarillo.
Sí.
Bueno, ¿ves? Siempre, y está lleno, ¿eh? Y está lleno y es mundial esto. Esto pasa en toda Latinoamérica, pasa en España, pasa en los países europeos, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en todos lados.
Sí, que por
Sí,
supuesto,
aparecen estos gurús.
militaron para Milei de las redes a full, ¿no?
Es que un poco el discurso es el mismo, el discurso de la libertad económica, porque acá parece que la única libertad que importa es la económica.
Sí.
Yo es tener plata, yo tengo plata, soy libre, ya está. No tengo plata, soy esclavo. Entonces, es como que el discurso va en el mismo sentido de todo este movimiento libertario que centra todo en la economía. Y bueno, eso obviamente, como son los más. Es más, el propio Milei promocionó en su Instagram, si lo buscan, está todavía el video de diciembre de
Sí.
2021, yendo él a las oficinas de una empresa que se llamaba CoinX, y diciendo, esta gente está revolucionando la economía y tienen la forma de ganarle a la inflación. Díganle que van de parte mía, así le hacen un regalo.
Sí.
Y está él cantando su hit, Hola a todos, yo soy el León, entrando a la oficina. Bueno, esta gente ofrecía entre un 5 y un 8% de ganancia mensual. 4 meses después desaparecieron todos. Dejaron el tendal de gente, sobre todo pibes, sin un mango, ¿sí? Y nunca más aparecieron. Y la justicia no hizo nada. Entonces, mucho cuidado, esto más allá de la cuestión política, mucho cuidado con esto que les ofrecen las formas de hacerse ricos o de vivir sin trabajar.
Sí.
Ojalá fuera tan fácil.
Sí, esos
Sí,
atajos
totalmente.
sabemos siempre a dónde nos llevan. Javier, por lo menos de mi parte, agradecerte por la comunicación, siempre clarificándonos todo y ayudando a quien esté del otro lado todavía por ahí no tan convencido de la negatividad de estas aplicaciones o de esta actividad, bueno, de que vea, ¿no? Cómo lamentablemente mucha gente es estafada y también termina formando parte de todo un entramado ideológico, político, que, bueno, lo hemos visto con las últimas elecciones.
Sí, tal cual. O sea, la gente que nos está escuchando, cuando les ofrezco una inversión, pregúntense y pregúntenle que les ofrecen de dónde sale la ganancia. ¿De qué actividad económica sale la ganancia como para garantizar semejante cosa? Segundo, siempre que ustedes abran una cuenta en algún lugar donde vayan a manejar dinero, tómense el trabajo de ver los términos y condiciones, que generalmente está chiquitito allá abajo un enlace. Y busquen, si es que está, porque a veces ni siquiera lo ponen, cuál es el domicilio legal de esa empresa. ¿Sí? Y si encuentran que es San Vicente y las Granadinas, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, o una cosa por el estilo, no lo hagan. Porque quiere decir que si tienen algún problema van a tener que ir a litigar con un abogado en esos lugares. ¿Sí?
Bien.
Entonces, mínimo, si yo voy a poner la guita en algún lado, que tengan domicilio en la República Argentina, cosa de que un
Claro.
juez de acá pueda llegar y reclamarles algo.
Tal cual. Totalmente, Javier. Sí,
Así
sí,
es.
sí. Con mucho cuidado. Lamentablemente, un montón de gente cae todo el tiempo en estas estafas. Uno no lo puede creer, pero es así.
Y hay mucho lado dando vueltas.
Sí, totalmente.
Es así.
Javier, un gran abrazo. Siempre agradecerte por la disposición. Y bueno, ojalá pronto te veamos por aquí, por Salta.
Ojalá, ojalá, ojalá.
Sí.
Un gustazo como siempre y un abrazo grande.
Por favor. Ah, y también,
Chao,
bueno,
chao.
quedó demostrado en las PASO, lo que vos siempre nos decías, ¿no? Del voto electrónico, lo que pasó en Capital Federal, para muestra vale un botón.
Patricia Bullrich queriendo votar 8 veces, transmitida en vivo por todos los medios nacionales, yo creo que ya mostró que hay forma mucho más simple y menos problemática de votar como con la boleta única de papel, donde uno va con un navidón, me pone una marquita en un casillero y se acabó el partido.
Tal cual. Javier, un abrazo.
Abrazo grande. Hasta siempre.
Estás en La Plaza 94.9, brillando en el dial. No somos una radio de rock.